Hola amigos, soy Saúl López de Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Hola a todos, bienvenidos una vez más al episodio número 6 de su podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. Hoy seguimos con el tercer episodio de la segunda temporada en la que hablamos sobre el suelo en el modelo agroecológico. Espero que ustedes participen enviando sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. O deje su comentario en nuestra página de Facebook, Hablemos de Agroecología. En este episodio, como habíamos dicho anteriormente, hablaremos sobre el ciclo del nitrógeno y el carbono, su importancia, su proceso y su manejo en el modelo agroecológico. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo funciona su finca? ¿Cómo funciona la vaca? ¿Cómo funciona el maíz? ¿Cómo funciona la lluvia que cae en su finca o en su municipio o en su comarca? ¿Alguna vez he tenido esa curiosidad de saber por qué se dan y cómo se dan? Pues bien, en este episodio hablaremos sobre eso y daremos información sobre el ciclo hidrológico del agua, que es muy importante que usted, como productor y como agrónomo, debe manejar a la perfección, porque sin agua no hay producción agropecuaria. Bien, es interesante poder tocar este tema porque nos llevamos un poquito de bioquímica, un poquito de física y toda la lógica que tiene la naturaleza para hacer sus cosas. Amigos, quedémonos pues en este episodio y hablemos de agroecología. Si usted logra entender este episodio, a lo mejor va a cuidar mejor su finca o va a dejar de dañar la naturaleza. Téngalo por seguro. Para llevar a cabo este episodio, hemos hecho una revisión de literatura científica que está en diversos puntos del planeta y del internet. El internet es una herramienta muy buena que si sabemos utilizarla y aprovecharla, le podemos sacar provecho para nuestro conocimiento y para nuestro comercio, para que podamos vender. Hemos consultado alguna bibliografía, entre ellos el ciclo global del nitrógeno, una visión para el ecólogo terrestre de la Asociación Española de Ecología Terrestre, Ecosistema 26.1, del 4 al 6, enero-abril 2017. Análisis del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente con relación al agua subterránea y su efecto en los seres vivos. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México. Ingeniería, volumen 6, número 3, septiembre-diciembre 2002. También hemos consultado Aramayo, V, 2007. Ciclo del nitrógeno y actividad microbiana en zonas deficientes de oxígeno. Documento de trabajo, Taller Bioquímica de Ecosistemas Marinos, Facultad de Ciencias Biológicas, UNMSM, 14 páginas. Así como también hemos consultado la base de datos más grande que tiene la humanidad, Wikipedia 2020, el ciclo hidrológico, consultado el 6 de agosto del 2020 y que está disponible en línea, y otras fuentes bibliográficas. Bien, entrando en el tema de este episodio, como decíamos anteriormente, ¿usted se ha preguntado alguna vez cómo trabaja la naturaleza? Pues bien, se lo voy a decir de la manera más sencilla. La naturaleza trabaja de forma muy sencilla y a la vez compleja. Pero dirá, ¿cómo es eso? Sencillo y complejo. Hombre, este más está loco. Pero la realidad es que así es. Sencillo porque trabaja por procesos individuales que son complejos, pero son sencillos de entender a su nivel. Pero hay otros más complejos, pero por su escala, en la que se involucran muchos procesos sencillos, son considerados complejos. Y esto crea procesos de sistema, que los podemos analizar a través de la holística. Pero, ¿qué es la holística? La holística explicada de la forma más sencilla, es que es el estudio completo de todos los factores y sus relaciones a la vez. Esto quiere decir que, por ejemplo, un análisis holístico de su finca sería estudiar qué relación tiene el suelo con los microorganismos, qué relación tiene el suelo con el agua, qué relación tienen los microorganismos con el agua, qué relación tienen las plantas con el suelo, qué relación tienen las plantas con la humedad o el agua, qué relación tienen las plantas con los microorganismos del suelo, qué relación tienen las vacas con las plantas que hay en su finca y qué relación tienen las plantas que están en la finca con los microorganismos. A ese nivel de relaciones y de estudio de sistemas completos se le llama sistemas holísticos. O sea, es como cuando uno va a estudiar a una persona y en vez de estudiar solo el corazón, le estudia la presión arterial, el colesterol, el corazón, el ritmo cardíaco, el si le duele la cabeza, si le duele la planta de los pies, para llegar a un análisis holístico que da una respuesta integral de todo el problema. Por eso es que se llama holística. Pero en este proceso holístico están los procesos pequeños, los procesos individuales, que cada vez van subiendo, van subiendo, van subiendo y se van haciendo más complejos hasta alcanzar el nivel de sistema. A eso se le llama holística. Bien, una vez que ya hemos entendido lo que es la holística, podemos decir que los procesos, cuando tienden a la individualidad, son más sencillos de entender y estudiar. No es lo mismo estudiar una vaca o un cultivo de maíz que estudiar el cultivo de maíz con las plagas, con el agua, con la fertilización, con la preparación del suelo. Todo eso es más complejo. Pero si usted estudia solo el cultivo de maíz, es más sencillo de estudiar, aunque el cultivo de maíz, como cualquier proceso en la finca, son complejos. Pero a nivel de cultivo, a nivel individual, son más fáciles de estudiar que las uniones de muchos procesos que forman el sistema. Ahora que ya hemos dado una pequeña explicación sobre esto, vamos a decir que en la agroecología y en otras ciencias es necesario tener un enfoque holístico de lo que está pasando o de lo que está involucrado en los procesos productivos. Y ahí incluimos desde el suelo, la atmósfera, la agua, las plantas, la temperatura, los animales, los insectos, la familia, la sociedad, hasta los políticos corruptos que mantenemos con el pago de nuestros impuestos y que siempre tratan de jodernos la vida en vez de facilitarla. Todo esto en una sola pelota se estudia para llegar a tener una imagen holística de todo el sistema en una región, que es más diferente y más complejo que estudiar un cultivo en una finca. En este aspecto, el nitrógeno y el carbono son de vital importancia para la actividad agropecuaria y en general para la vida en el planeta, lo que implica que es necesario conocer sus movimientos y procesos en la naturaleza para poder entender su importancia y aprovechar al máximo sus bondades, lo que nos llevará a ver los sistemas productivos de manera diferente. Fíjese bien que después de oír este episodio, al igual que los anteriores de Hablemos de Agroecología, va a ver de manera diferente su finca. Les recomiendo escuchar los episodios anteriores. Ahora vamos a sentarnos y tomarnos una taza de café molido de grano, porque yo me voy a tomar una ahorita. Y voy a hacer un breve comercial, que no tengo planificado porque no hago comerciales, pero es necesario porque hoy mi hijo Emilio López me regaló una taza de café molido de grano, que se llama Café La Nuera. No sé de dónde es, pero está empacado en una bolsa transparente de plástico. Y solo tiene la etiqueta que dice Café La Nuera. Pero se siente un saborcito bien rico. Y el olorcito, imagínense pues, puro café de finca. Y ese es el que me voy a tomar ahorita. Por lo que desde aquí le doy las gracias a mi hijo Emilio López por su regalo. No es necesario ser bioquímico, ni biólogo, ni agrónomo o ecólogo para entender la importancia de estos dos elementos. Pero antes de ver los ciclos del nitrógeno y el carbono, veremos el ciclo hidrológico del agua, el cual tiene mucha relación con los dos anteriores. Bien, espero que a esta hora de la noche no se le ocurra a los gatos andarse malmatando arriba del techo, porque es una bulla de los 11.000 diablos. Imagínense ustedes 3, 4 gatos en el techo peleándose, siquiera Dios. Me matan la grabación. Bien, entonces hablemos del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrosfera. Pero la pregunta es, ¿qué son los compartimientos y qué es la hidrosfera? Bueno, los compartimientos del agua, desde el punto de vista geológico, son los mares, los lagos, las lagunas, los mares internos, los mantos de agua subterránea. Esos son los que se llaman compartimientos. Y la hidrosfera es la parte de la tierra que está ocupada por agua. Todo lo que está ocupado por agua, por los lagos, por los mares, las lagunas, se llama hidrosfera. Ahora, se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. No pasa nada más, ningún cambio de que el agua se va a hacer alcohol o que el agua se va a hacer chocolate. No, solo se mueve de aquí para allá, de allá para acá y se va en forma líquida, en forma gaseosa o en forma sólida. El agua existe en la Tierra en tres estados que ya se los he mencionado ahorita. El sólido, que es el hielo o la nieve, el líquido, que es el agua normal que nosotros tenemos aquí en el trópico seco, y el gaseoso, que es el vapor de agua. Los océanos, los ríos, las nubes y lluvias están en constante cambio. El agua de la superficie de los mares, ¿verdad?, y de la tierra se evapora. El agua de las nubes se precipita. La lluvia que cae en las nubes se filtra por las tierras, etc. Todo esto es parte del ciclo. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. Es la misma agua que tuvimos hace 50 millones de años a la que tenemos ahorita o hace 1000 años. No, eso no cambia. La cantidad es la misma. Así que la circulación y la conservación de agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico o ciclo del agua. Hay que dividir el ciclo hidrológico en dos ciclos, el ciclo interno y el ciclo externo. Ojo, Villar, ojo. Aquí usted tiene que saber muy bien estas dos partes del ciclo porque usted está en las dos. Fíjese bien. El ciclo interno consiste en lo siguiente. El agua de origen magmático, o sea, el agua que viene subterránea de los manantiales que nosotros le decimos volcánicos o las aguas termales, estas aguas están formadas por reacciones químicas en el interior de la Tierra. Sale a través de volcanes y fuentes hidrotermales y se mezcla con el agua externa. Se termina este ciclo interno del agua, se termina cuando el agua de los océanos se introduce por la zona de subducción hasta el manto, o sea, cuando el agua de los mares vuelve a entrar de nuevo en las grietas que hay en los mares y van de nuevo a las corrientes magmáticas. Entonces, una vez en las corrientes magmáticas, vuelven a hacer el mismo proceso por todo lo donde va recorriendo el magma, ahí va el agua en forma de vapor, llevándose elementos como el azufre principalmente y otros carbonatos, y es expulsada en las erupciones volcánicas. Ese es el ciclo interno. Y el ciclo externo es el que se da con la evaporación del agua desde la superficie. Así, cuando se formó hace aproximadamente unos 4.000 millones de años o 4.500 millones de años la Tierra, ya tenía en su interior vapor de agua. En un principio era una enorme bola en constante fusión con cientos de volcanes activos en la superficie. El magma, lo que nosotros conocemos como lava aquí en la superficie, cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego, la Tierra se enfrió. El vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, que es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso, es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de agua. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre es aprovechada por los seres vivos. Otra discurrirá o correrá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía, un término muy usado por nosotros los agrónomos. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando acuíferos o capas de agua subterráneas conocidas como capas freáticas. Y de esas capas freáticas usted es donde extrae el agua de sus pozos artesianos o sus pozos de brocal. Esas son las capas freáticas. Este proceso es la infiltración. De la capa freática, a veces, el agua brota a la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Un aspecto a destacar en el ciclo hidrológico es su papel en el transporte de sustancias. La lluvia caída disuelve y arrastra sales hacia el mar, donde se concentra y precipitan. O sea, precipitan, en este caso, se van al fondo del mar. Los sedimentos formados entran en los ciclos geológicos diagenéticos. O sea, todos los sedimentos, el lodo, la tierra arrastrada por las escorrentías durante la lluvia, se van a ir a depositar en las tierras más bajas. Y esto da formación geológica. El ciclo hidrológico se puede considerar como una operación de lixiviado a escala planetaria. ¿Se imaginan usted que todos los días que llueve, miles de toneladas van de la parte más alta de la Tierra, en este caso de las montañas, de las colinas, van a las partes más bajas, arrastradas por el agua, donde van depositadas? Y generalmente esta tierra, ¿entendió cuál es la importancia de ir conociendo el ciclo hidrológico? Esa es uno de los factores que usted tiene que manejar en su finca. Entonces, podemos decir que el ciclo hidrológico tiene algunas fases. Y estas fases son la evaporación, que es cuando el agua se evapora de los océanos, de las lagunas, de los lagos, se evapora y pasa a la atmósfera, donde forma las nubes, que es la condensación del agua evaporada. Una vez que esta agua se condensa, se forman las nubes. Y estas nubes son empujadas por los vientos desde la zona de los mares, los lagos y los océanos, hacia la parte tierra adentro. Por eso nosotros, los que vivimos en Managua, vemos que las nubes de lluvia en invierno, las nubes negras, grises. Por eso nosotros vemos aquí en Managua que las nubes vienen de este a oeste, porque el viento las trae del mar Caribe hacia adentro de nuestro continente, nuestro país. Ahora, cuando el viento sopla del sur en Managua, aquí en Nicaragua, cuando el viento entra por el lado de Guanacaste, en Costa Rica, y viene hacia acá, nosotros vemos que las nubes oscuras de lluvia vienen subiendo del lado sur. Y esto indica que es una lluvia segura. Es más segura la lluvia del sur que la lluvia del este. Ponga ojo, usted muy bien lo sabe, productor. Después de que hemos visto que la forma de lluvia, o en forma de nieve o granizo, dependiendo si hace frío o calor en cualquier país, ¿verdad?, se da el proceso de infiltración, que es cuando el agua alcanza el suelo, penetra los poros y pasa a ser agua subterránea. Ese es el proceso de infiltración. Y ojo, 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 esto es muy importante, el proceso de infiltración, porque el proceso de infiltración garantiza en su finca la humedad en el suelo. El tiempo que va a estar húmedo el suelo está garantizado por el tiempo de infiltración del agua en su suelo, en su finca. Ahora veamos la escorrentía. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo en la superficie del terreno. Toda corriente que va para abajo es una escorrentía. La circulación subterránea se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial, de la que se puede considerar una versión, pero bajo el suelo. Si la pendiente va hacia el oeste, la escorrentía superficial va hacia el oeste. Y la agua infiltrada, más lenta, también va siguiendo la pendiente hacia el oeste, pero por dentro de la tierra o en la agua subterránea. También podemos hablar de la fusión, que es el cambio de estado que se produce cuando la nieve pasa a ser líquida al producirse el deshielo. Y la solidificación, que es al revés, que cuando disminuye la temperatura en el interior de una nube, por debajo de 0 grados centígrados, el vapor de agua se congela, o las gotas también se congelan, y se precipitan en forma de nieve o granizo. Esas son las fases del ciclo hidrológico. Y este ciclo, este proceso de hacerse sólido, de hacerse líquido, de evaporarse, de hacerse escorrentía, de infiltrarse, todos estos procesos forman parte del ciclo hidrológico y que se repiten una y otra y otra y otra y otra y otra vez todo el tiempo. Así que podemos decir que el proceso se repite desde el inicio consecutivamente, por lo que nunca se termina ni se agota el agua. Ahora podemos hablar de una parte muy importante del ciclo hidrológico, que es el efecto químico del agua. Fíjese bien que el agua, al recorrer el ciclo hidrológico, transporta sólidos y gases en disolución. El carbono, el nitrógeno y el azufre son elementos, todos ellos importantes para todos los organismos vivientes. El agua, al recorrer el ciclo hidrológico, transporta sólidos y gases en disolución. El carbono, el nitrógeno y el azufre, elementos todos ellos importantes para los organismos vivos. Uno, son volátiles, algunos como compuestos, y solubles, y por lo tanto pueden desplazarse por la atmósfera y realizar ciclos completos, semejantes al ciclo del agua, y otros solo solubles, por lo que solo recorren la parte del ciclo en el que el agua se mantiene líquida. La lluvia que cae sobre la superficie del terreno contiene ciertos gases y sólidos en disolución. El agua que pasa a través de la zona insaturada de humedad del suelo recoge dióxido de carbono del aire y del suelo, y de este modo aumenta su acidez. Esta agua ácida, al llegar en contacto con partículas de suelo o roca madre, disuelve algunas sales minerales. Si el suelo tiene un buen drenaje, el flujo de salida del agua freática final puede contener una gran cantidad importante de sólidos disueltos que irán finalmente al mar. A esto se llama lavado. Pero hay otras veces que la cantidad de agua es poca y tiene que evaporarse a través de los poros del suelo. Y esto se da por el proceso de capilaridad, que es cuando el agua sale del suelo hacia arriba a la superficie del suelo y se forman aquellas costras blancas de sal cuando hay muchas sales disueltas en el suelo. El agua limpia de sales cuando lixivia o hace que la sal se deposite en la parte superior del suelo por la evaporación a través del proceso de los vasos capilares. Muy interesante, ¿verdad? Así que si usted tiene ese problema, sépalo. O es mal drenaje o es poca la cantidad de agua que está aplicando. Tiene problemas de salinidad. Bien. Creo que hemos explicado muy bien el proceso del ciclo hidrológico. Vamos a hablar ahora sobre la importancia del carbono. Vamos a hablar ahora sobre la importancia del hidrógeno. Bien, después de que te he explicado de la manera más sencilla y más cortita, o sea, en versión corta, el ciclo hidrológico, vamos a ver el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento increíblemente versátil que existe en forma inorgánica y en forma orgánica, y a la vez en muchos y diferentes estados de oxidación. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno? El nitrógeno es importante para todas las formas de vida del planeta, o dicho en otras palabras, todas las formas de vida dependen del nitrógeno, porque es el componente esencial de proteínas, de ácidos nucleicos y otras macromoléculas fundamentales del metabolismo de los organismos vivos. Además de eso, el principal reservorio de nitrógeno es la atmósfera. Casi el 78% de la atmósfera es nitrógeno gaseoso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la atmósfera está la mayor reserva de nitrógeno que hay en la Tierra. Ahora, la mayoría de los ecosistemas contienen cantidades escasas de nitrógeno. El nitrógeno es soluble en agua y circula a través del aire, el agua y los tejidos vivos en estado reducido, que hacen unas reacciones químicas que no tocaremos en este episodio. También quiero decir que son pocos los organismos capaces de asimilarlo, o sea, de poderlo digerir una vez que se lo comen. Entre ellos tenemos los organismos procariotas, como la cianobacteria y la azotobacteria. Son microorganismos que pueden alimentarse del nitrógeno directamente y asimilarlo. Esto es que lo pueden convertir, ¿verdad?, en otras sustancias dentro de su cuerpo. Ahora, hay que decir y señalar y ser muy claro de que no se conoce ningún organismo eucariota que fije nitrógeno. Así que los organismos fotoautótrofos, como son las plantas o las algas, requieren por lo general de nitrato. La fórmula del nitrato es NO3 negativo. Como forma de ingresar su nitrógeno. Los heterótrofos, por ejemplo los animales, necesitan el nitrógeno ya reducido, de forma que los radicales de amino son los principales componentes que se presentan en la materia viva. Fíjense que lo interesante de todo esto es saber cómo se vienen uniendo los eslabones de la cadena. Si usted escuchó nuestro programa anterior, nuestro episodio anterior sobre materia orgánica y la biota del suelo, usted se dará cuenta que los organismos del suelo se alimentan de la materia orgánica que ha caído en el suelo y estos descomponen la materia orgánica. Quiere decir que van descomponiendo los alimentos más complejos en alimentos más elementales. Por eso es la importancia de conocer los ciclos y de conocer cómo trabaja cada parte del ciclo en su finca. Ahora, el ciclo de nitrógeno es un ciclo cerrado, igual que el del agua. El ciclo de nitrógeno es un proceso por el cual el nitrógeno circula y recircula a través del mundo. Quiero decirle que la cantidad de nitrógeno en el mundo no cambia. Lo que cambia son las cantidades que están disponibles según las condiciones locales, pues. Y existen tres etapas principales en el ciclo del nitrógeno, que son la monificación, la nitrificación y la asimilación, principalmente. Y vamos a explicarla una por una. La monificación no es más que el proceso por el cual los compuestos nitrogenados encontrados en el suelo, producto de la descomposición de materiales orgánicos complejos, tales como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos, son degradados a compuestos simples por organismos que habitan en el suelo, principalmente bacterias y hongos. Estos microorganismos metabolizan estos compuestos y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco o ion amonio. Usted ha visto el proceso de monificación. No me va a decir que no ha visto una planta con un montón de hongo encima. Ese proceso es cuando el hongo, nosotros le decimos, miren, el hongo está pudriendo el tronco. Lo que está pasando en ese momento es que el hongo se está alimentando de la materia orgánica de la planta y está descomponiendo todos los elementos que tiene la planta en elementos más sencillos, más fáciles de poder ser asimilados o consumidos por otros organismos. Piense bien cómo trabaja la naturaleza. Por eso es interesante saber conocer cómo trabaja todo el ciclo. Así que vamos a decir que la monificación es la conversión del nitrógeno que está en la materia viva y que aparece principalmente como grupos amino o imino en ion amonio. En la monificación se da el proceso de cambiar el nitrógeno amino a nitrógeno amonio. ¿Se fijan por qué es bueno aprender todas estas cosas? Así usted va a ir valorando la materia orgánica que tiene en su finca, en el suelo. No la va a quemar. Esa es la parte del manejo agroecológico del proceso del nitrógeno que también tiene que ver con el proceso hidrológico del agua. Bien, entonces, el segundo proceso que tiene el ciclo del nitrógeno es la nitrificación. La nitrificación es el proceso por el cual varias especies comunes de bacterias en los suelos son capaces de oxidar el amoníaco o el ion amonio. Es un proceso químico que genera energía. Y la energía liberada en este proceso es utilizada por estas bacterias como fuente de energía primaria. Un grupo de bacterias oxida el amoníaco o ion amonio a nitrito y luego otro grupo de bacterias lo oxida a nitrato. El proceso de asimilación no es nada más que la transferencia de los compuestos de amonio a ser convertidos en aminoácidos, en proteínas, ácidos nucleicos y nucleótidos por las plantas y por los animales. Después de todo el proceso de conversión de la materia orgánica a nitritos, de nitritos a nitratos, los nitratos vuelven a entrar de nuevo al ciclo en los seres vivos a través de los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los nucleótidos por la asimilación de las plantas y de los animales. Así es como el ciclo se completa. Las plantas y los animales mueren en el suelo, se forman en compuestos nitrogenados que son procesados por los microorganismos del suelo, son absorbidos por las raíces de las plantas, estos compuestos nitrogenados, y más luego son reconvertidos a compuestos orgánicos. Y así vuelve el ciclo. Las plantas se vuelven a descomponer. ¿Cómo sucede el ciclo completo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno lo podemos iniciar cuando las plantas y los animales mueren. Y estos son descompuestos en el suelo y Su parte nitrogenada es degradada a las partes más sencillas, que son los nitritos. Estos nitritos son procesados por los organismos del suelo, los cuales también generan otros productos nitrogenados como el amonio, como el nitrato, los cuales son absorbidos por las raíces de las plantas y reconvertidos en compuestos orgánicos. Y estos a su vez, cuando estas plantas mueren, vuelven al ciclo, vuelven a descomponerse. Y así están dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas, y es un ciclo que no termina. Entonces, los microorganismos son claves en el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Por eso es importante que usted mantenga viva la biota del suelo. Si usted no cuida la biota del suelo, va a tener problemas con el ciclo del nitrógeno. Pero hay pérdidas de nitrógeno en el suelo, y estas se deben principalmente a la remoción de plantas del suelo. O sea, usted abre una planta y en vez de dejarla que se descomponga aquí, la hace leña y la va a vender a otro lado. Ahí se está llevando parte del nitrógeno que tiene que estar en su suelo. También otro factor que afecta es la desaparición de la capa superior del suelo, ya sea por destrucción del fuego o por erosión. Remítase al episodio anterior donde hablamos de los efectos del fuego sobre la biota del suelo. El efecto de lixiviación por el agua que se filtra a través del suelo arrastra también iones nitrogenados. Por eso, la aplicación de urea en tiempos de lluvia favorece la pérdida del nitrógeno que usted está depositando con la urea. No es recomendable depositar o aplicar urea en los suelos durante los tiempos muy lluviosos, porque el agua arrastra el nitrógeno hacia las partes subterráneas. Y también tenemos el proceso de desnitrificación en suelos poco drenados por el metabolismo bacteriano. Esto es una pérdida de nitrógeno en el suelo. Pero también podemos recuperar el nitrógeno que está en el suelo. Y lo podemos recuperar a través de la fijación simbiótica, que es a través del uso de rizobium, de la bacteria rizobium en leguminosas. Usted sabe que las frijoles, generalmente todas las leguminosas, fijan nitrógeno en el suelo, porque en sus raíces hay algunas bacterias de rizobium que hacen colonia, y estas trabajan junto con el frijol para poder sobrevivir. Esa sea una relación simbiótica. Por lo tanto, esta fijación del nitrógeno en el suelo, de rizobium con leguminosa, se llama fijación simbiótica. Tenemos también la fijación química de nitrógeno, que se da por las descargas eléctricas, que generalmente es cuando caen rayos en la superficie del suelo. Y la última, para poder recuperar el nitrógeno del suelo, es la que usted utiliza cuando riega urea, que es la fijación industrial, que es el agregado de fertilizantes nitrogenados. Así que le digo, tiene que tener especial cuidado con la biota del suelo y con la materia orgánica del suelo para que usted pueda ayudar a que el ciclo del nitrógeno se dé de la forma más fluida, más constante y perenne en su finca, para que no padezca de nitrógeno en el suelo.
Bueno, después de hablar tanto tiempo ya me arde la garganta. Voy a tomar un vaso de agua. Pero quiero dejar un intermedio musical de una canción que la quiero dedicar a todos mis compatriotas nicaragüenses que están en el exterior, ya sea que se hayan ido al exilio o porque están trabajando fuera de nuestro país. Esta canción, cuando la escucho, el corazón se me hace chiquito y se me salen las lágrimas. Creo, pienso, que el que está largo de Nicaragua, fuera de su país, largo de su familia, cuando la escucha, también siente lo mismo que yo. Así que la dejo para que la escuchen, recuerden Nicaragua, le tengan más amor a nuestro país y que sepan que Nicaragua algún día va a volver a ser república, como lo soñaba Pedro Joaquín Chamorro.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote y el jocote trona.
Thank you. pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Esto saliva lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre,
después de haber oído esa bellísima canción de nuestro autor Carlos Mejía Godoy, y que demuestra un gran sentimiento nacionalista de nuestro país, pues espero que nuestro corazón, nuestro pecho se haya hinchado de tanto sentirnos nicaragüenses. Bien, después de haber tenido este entremés musical, vamos a hablar del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, la pedósfera, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, y junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua, el ciclo de carbono comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. Aquí habríamos de definir algunos elementos, pero lo haremos de manera rápida. La biosfera es el sistema formado por el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y sus interrelaciones. Este significado de envoltura viva de la Tierra es el de uso más extendido, pero también se habla de biosfera en ocasiones para referirse al espacio dentro del cual se desarrolla. La pedósfera es la capa más exterior de la Tierra, que está compuesta de suelo y está sujeta a los procesos de formación del suelo. Actúa como integrador de la litósfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera. La geosfera tiene diversas definiciones según distintos autores o escuelas, que no nos vamos a meter a ese rollo. La hidrosfera o hidrosfera es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la Tierra sólida y también parte de la que se encuentra bajo la superficie en la corteza terrestre. Ustedes ya saben, la atmósfera es la capa de gas que rodea la Tierra y la cual respiramos. Entonces no tenemos por qué explicar, pues ya eso sería otra cosa de alargamos un poquito. Sin embargo, pues podemos decir de que el carbono es esencial para la vida en la Tierra. Ahora, el carbono, ¿cuál es la importancia del carbono? No es fácil explicarlo, pero las moléculas basadas en carbono son cruciales para la vida en la Tierra, porque es el compuesto principal de los compuestos biológicos. El carbono es también un componente importante de muchos materiales, pero en el caso de nosotros, el carbono
forma parte de muchos de nuestros tejidos, forma parte de la atmósfera que respiramos, por lo que es un elemento muy importante. Ahora, el ciclo de carbono global normalmente se divide según los depósitos interconectados por rutas donde va pasando. Tenemos la atmósfera, la biosfera, los océanos, que incluyen mucho carbono inorgánico disuelto capturado de la atmósfera, y la biota marina viva e inerte. Tenemos los sedimentos, incluidos los combustibles fósiles, los sistemas de agua fresca y el material orgánico inerte. El interior de la Tierra, carbono del manto y de la corteza terrestre. Estos almacenes de carbono interaccionan con los otros componentes a través de procesos geológicos. Entonces, los intercambios de carbono entre reservas ocurren como resultado de varios procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos. El océano contiene el depósito activo más grande de carbono, cerca de la superficie de la Tierra. Los flujos naturales de carbono entre la atmósfera, el océano, los ecosistemas terrestres y sedimentos están bastante equilibrados, de modo que los niveles de carbono serían relativamente estables sin influencia humana. Bien, desde la revolución industrial, la actividad humana ha modificado el ciclo del carbono al cambiar las funciones de sus componentes y directamente añadir carbono a la atmósfera. La influencia humana más grande y más directa en el ciclo del carbono es a través de las emisiones directas provenientes de combustibles fósiles, las que transfieren el carbono de la geosfera a la atmósfera. Los humanos también influyen en el ciclo de carbono indirectamente al cambiar la biosfera terrestre y oceánica. Esto quiere decir que nosotros influimos cuando deforestamos nuestro bosque. Ahí se las dejo, a ver qué piensan de eso. Pero bien, durante varios siglos, el uso humano del suelo y el cambio de superficie ha llevado a la pérdida de la biodiversidad, o sea, de las especies de animales que hay en la zona, lo que disminuye la resiliencia de los ecosistemas a las tensiones ambientales y disminuye su habilidad de remover carbono de la atmósfera. Más directamente, a menudo conduce a la liberación de carbono por los ecosistemas terrestres a la atmósfera. La deforestación para propósitos agrícolas remueve bosques, los que almacenan grandes cantidades de carbono, y los reemplaza generalmente con áreas agrícolas o urbanas. Ambos tipos de superficie de reemplazo almacenan comparativamente pequeñas cantidades de carbono, de modo que el resultado neto del proceso es que más carbono permanece en la atmósfera. Otro impacto al medio ambiente causado por el hombre cambia en la productividad de los ecosistemas y su capacidad de remover carbono de la atmósfera. La contaminación del aire, por ejemplo, daña las plantas y suelo. También muchas prácticas agrícolas y de uso de suelo conducen a índices de erosión más altos, sacando el carbono de la tierra y disminuyendo la productividad vegetal. Los humanos también afectan el ciclo del carbono oceánico. Las tendencias actuales de cambio climático aumentan la temperatura oceánica, lo que modifica los ecosistemas. Además, la lluvia ácida y la escorrentía contaminada de la agricultura y la industria cambian la composición química de los océanos. Tales cambios pueden tener efectos dramáticos en los ecosistemas altamente sensibles, como los arrecifes de coral y similares, limitando la capacidad del océano para absorber carbono atmosférico en una determinada región, para absorber carbono atmosférico en una escala regional y reduciendo la biodiversidad oceánica globalmente. Vamos a ver que el 12 de noviembre de 2015, científicos de la NASA informaron que el dióxido de carbono antrópico continúa aumentando por encima de los niveles no vistos en centenares de miles de años. Actualmente, de la mitad del dióxido de carbono liberado de la quema de combustible del fósil no es absorbido por vegetación o los océanos y no es absorbido por la atmósfera. ¿Ve usted la importancia del carbono en nuestra vida? Es interesante saber que usted tiene en sus manos, al igual que nosotros, poder manejar estos ciclos o poder contribuir a que estos ciclos se puedan dar de manera natural, favoreciendo, lógicamente, a la naturaleza y por ende a nuestra finca. Hermano productor, cuide su finca, hombre, cuide los bosques, cuide la materia orgánica que está en el suelo. No queme, porque si usted quema, mata la biota del suelo y esto afecta el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno y el ciclo de carbono en su finca. Y lo que va a hacer es más bien ir matando su finca al suave. Recuerde que siempre, siempre hay que cuidar la lógica de la naturaleza. Muchas gracias.
Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre.
Entonces, primo, estamos preparando la tercera temporada de Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. En esta temporada hablaremos sobre los huertos urbanos y la agricultura de patio, sus inicios, su evolución, su actualidad. No se pierda la próxima temporada todos los días lunes de cada semana. Ya sabe, pues, puede oír o descargar el episodio desde su plataforma preferida de podcast. Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario.
Y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1,000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapizcando, desgranando, almacenando.